y a iglesia.
Dios les bendiga a todos. Qué gozo. Qué gozo que nos podamos reunir una vez más a alabar al Señor. Qué buen tiempo hemos tenido. ¿Quiénes se han gozado hasta aquí? Amén. Gloria al Señor. Ciertamente. Gracias, hermanos, por ministrar nuestros corazones, al llevarnos a adorar a Dios. Y vamos ahora a sentarnos ante Dios, como cantaba el hermano. Permitir que sea Dios que nos hable a nosotros. Ya nosotros le cantamos y le adoramos. Ahora vamos a sentarnos a su mesa y decirle, aliméntanos, Padre. Abra su Biblia conmigo, vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando esta epístola de manera secuencial. Yo no sé si usted se la ha gozado, pero yo me la he gozado bastante. Lo que hemos estado, bueno, por lo menos hay otro por aquí que también. Qué bueno, somos dos, ¿verdad? Yo me he gozado bastante este tiempo que hemos tenido en esta grandiosa epístola. Martín Lutero decía que esta era su Cati Bongora. Cati Bongora era su mujer. Él decía que él estaba atado a esta epístola como a su mujer. Vamos a leer hoy capítulo número 4, versículos 8 al 11. Es el pasaje que nos toca para considerar hoy, breve pero poderoso. Leemos la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios, Gálatas capítulo número 4, versículo número 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Vamos a orar. Padre, Señor, qué privilegio tan grande este que tú nos has dado, de nosotros poder estar en tu presencia, escuchándote hablar. Y ese es nuestro deseo, Señor, que no sean las palabras de hombre las que oigamos en esta mañana, sino que te oigamos a ti, hablar al corazón de cada uno. Oh Señor, no queremos que este sea un tiempo insípido, donde simplemente oímos palabras y perdemos el tiempo. Anhelamos que tú obres en cada uno de nosotros, Señor. Anhelamos que tú trabajes en nuestro corazón, que tú animes, que tú exhortes, que tú reprendas, que tú, Señor, salves aún, conviertas el alma de aquellos que están aquí sin Cristo. Pero deseamos, Señor, salir renovados, salir, Señor, tocados por tu palabra en esta mañana. Y estamos conscientes que las palabras de hombres no pueden hacer eso, pero tu palabra es poderosa y tu Santo Espíritu la aplica con poder a cada corazón. Y esa es nuestra esperanza y nuestro ruego en esta mañana. Y te lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, tómese unos segundos allí y medite por un momento cómo usted piensa que sería el mundo perfecto para Satanás. ¿Cómo usted se imagina que sería el mundo perfecto para Satanás? Seguramente a la mayoría de nosotros nos viene la versión de un mundo dominado por demonios que nos ha vendido Hollywood y que mucha gente, penosamente aún el pueblo de Dios, ha comprado esa versión de los demonios sueltos, acabando con todo el mundo, dañando cosas, destruyendo y dañando gente y haciendo lo que les da su gana. Y bueno, esa es una versión muy, muy hollywoodense de lo que sería un mundo dominado por el diablo. Pero la verdad es que la Biblia nos presenta otra cosa. Alguien dijo una vez, yo le voy a decir cómo alguien describió el mundo perfecto por el diablo, y yo estoy perfectamente de acuerdo con él. Decía lo siguiente esta persona: el mundo perfecto para Satanás es un mundo donde todas las personas se aman y se respetan unas a otras, donde todos tienen paz y armonía, pero donde nunca se menciona el Evangelio de Jesucristo. Ese es el mundo perfecto de Satanás. Piense por un momento conmigo, ¿cuál es el propósito, cuál es la intención mayor de Satanás, principal de Satanás con relación al hombre? Es cierto que él es un homicida, dice la Biblia, y como homicida al fin él se deleita en la maldad, en el sufrimiento humano, pero al final del día el propósito central del diablo no es poner al hombre a padecer en este mundo, es llevarlo con él a la condenación eterna. Y por eso usted ve, de hecho, que en el huerto del Edén, él lleva a Adán y Eva a pecar de la misma manera que él pecó. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Dice la Biblia: seré semejante al Altísimo, querer ser como Dios. ¿Qué fue lo que le vendió a Eva cuando le iba a dar la, cuando le quería decir que comiera la fruta? Si tú comes de esta fruta, ¿qué? Seréis como Dios. Fíjese, él la llevó a pecar de la misma manera que él pecó, porque su deseo es que ellos recibieran exactamente la misma condenación que Dios le había dado a él. Y de hecho, por eso la Biblia dice que el hombre termina en el lago de fuego, que fue destinado ¿para quién? Para el diablo y sus demonios. Eso dice la Biblia. Entonces yo le aseguro a usted, teniendo eso en mente, que el diablo estaría dispuesto a transarse y permitir que los hombres tengan un mundo idílico, un mundo perfecto aquí, con tal de que nunca oigan el Evangelio de Jesucristo. Porque él está consciente de algo que mucha gente no acaba de entender: que no hay manera, no hay posibilidad de que la gente vaya a la salvación eterna, que se libre del lago de fuego, si no es por medio de la fe en Jesucristo, que eso es lo que enseña el Evangelio. Así que mire, él es capaz, y se lo voy a probar hoy en las cosas que vamos a ver, aún de promover el bien, de promover la paz, de promover la armonía, de promover el amor, de promover la justicia, con tal que la gente no escuche el verdadero evangelio de que tiene que venir a Cristo y poner su fe en la obra de la cruz para ser salvo. Y eso es algo que nosotros lo vemos en este pasaje que nosotros hemos leído hoy, sobre todo cuando nosotros consideramos esto en su contexto. Siempre tenemos que irnos a lo que estaba pasando. Recuerde que lo que había pasado en las iglesias de Galacia era que estos hermanos, por la influencia de falsos maestros que habían entrado, estaban acatando el judaísmo como un método de salvación. Es decir, a ellos se les había enseñado que aparte de la fe en Cristo, ellos tenían que guardar todos los ritos, ceremonias y la forma de vida que el judío había llevado conforme a la ley, y que eso era necesario para salvación. Eso es importante que lo tengamos claro. Pablo no tenía ningún problema con que el judío guardara esa cosa por un asunto de costumbre o de cultura. Esa era su cultura. Si lo quieren guardar bien, el problema está en que se le enseña a la gente o se le imponga eso como un requisito de salvación. ¿Por qué eso es un problema? Porque inmediatamente usted le añade algo como requisito de salvación a la fe en Cristo, usted está convirtiendo ese evangelio en un falso evangelio. Ya no es el evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que él le dice en el capítulo 1 de Gálatas. ¿Usted se acuerda? Él le dice: ustedes están siguiendo otro evangelio. Porque donde quiera que se le añade algo, un requisito humano, una obra humana para ser salvo, automáticamente eso es un falso evangelio. Es un evangelio de salvación por obras y no el evangelio de la gracia de Dios, que es el que enseña la Biblia. Así que el apóstol Pablo le escribe esta carta primero para probarle, como hemos visto hasta aquí, argumento tras argumento, de que ese evangelio de salvación por obra era un falso evangelio. Ese no es el evangelio que enseña la Biblia, pero todavía más, Pablo le escribe esta carta para confrontarlos, para advertirle del peligro que hay en seguir un falso evangelio. Y en el pasaje que nosotros leímos y que nos toca considerar hoy, Pablo le hace una de las más grandes advertencias del grave peligro que ellos corrían cuando seguían un falso evangelio de salvación por obra. Y le hace esta advertencia de una manera muy personal. Si pudiéramos decirlo así, si usted mira el texto, lo que Pablo hace aquí es hacer un recuento de la historia personal de redención de ellos. Mire que hay un paralelismo entre los versículos que vimos la semana pasada, 1 al 7, y esto que leímos aquí, del 8 al 11. Porque la semana pasada Pablo hizo un recuento de la historia de redención general. Específicamente él habló de la transición entre el periodo de la ley y el periodo de la gracia. Pero ahora él va a hablar de la historia de redención de los Gálatas específicamente. Ahora él va a hablar de ellos, a ellos, de lo que había pasado en la vida de ellos. Pero en cierto sentido, mi hermano, yo no quiero que nos acerquemos a este pasaje viendo lo que había pasado en los Gálatas, sino lo que ha pasado en la vida de todos nosotros, porque al final la historia de redención de todos es la misma. ¿Usted está consciente de eso? Todos tenemos la misma historia de salvación. A todos Dios nos sacó del mismo lugar y nos conduce al mismo lugar. Puede ser que haya detalles en tu historia de conversión, en tu testimonio, que sean diferentes a los míos, pero al final del día todos tenemos la misma historia de redención. Y eso es lo que yo quiero, que a medida que nos acercamos aquí y veamos esta historia de redención de los Gálatas, tú te puedas ver en el espejo de la palabra. Sea que tú eres creyente o que tú no eres creyente, tú puedas verte aquí. Y si usted mira el texto conmigo, Pablo les relata su historia de redención por medio de tres exhortaciones. Podemos resumir todo lo que esos versículos nos dicen, tres exhortaciones que serían las siguientes. Si usted mira el versículo 8, él comienza diciendo: les recuerda de dónde vienes. Recuerda de dónde vienes. Versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Obviamente, cuando él dice allí, ciertamente en otro tiempo, ese otro tiempo es antes de Cristo. Él está hablando, él le va a hablar de qué era su vida, cómo era su vida antes de ello conocer a Cristo, antes de ello venir a Cristo, convertirse al Señor, y eso usted lo ve claramente, porque si usted mira el versículo 7, él dice así, que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y entonces añade, ciertamente en otro tiempo, ¿cuándo es ese otro tiempo? Antes de ustedes conocer a Cristo, antes de estar en Cristo, antes de ser salvo. Y él está narrando allí qué es lo que caracteriza la vida del hombre sin Cristo. Y si tú estás aquí sin Cristo, este eres tú. Yo quiero que tú estés claro. Si tú no te has convertido a Cristo, la cosa que yo voy a mencionar aquí, este eres tú, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo entiendas. Pero también, eso era lo que éramos todos nosotros antes de que el Señor nos salvara. ¿Y qué es lo que él dice? Hay dos cosas que él menciona allí que caracterizan la vida del hombre sin Cristo. Lo primero, si usted mira el pasaje una vez más, es ignorancia espiritual. Dice él, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. La condición natural del hombre sin Cristo es que no conoce a Dios. Obviamente, él no está hablando aquí de conocimiento intelectual de Dios. Él no está diciendo que ellos no sabían nada de Dios, que ellos no conocían de Dios. Él está diciendo que ellos no conocían a Dios, que no es lo mismo. Es lo mismo conocer de una persona o conocer a una persona. Usted puede conocer de muchísimas cosas de casi todo el mundo. En el tiempo que estamos viviendo, usted no más tiene que meterse a internet. Si es una persona famosa, tú te metes en Wikipedia y tú pones ahí Danilo Medina, por ejemplo. Y ahí le va a salir todo lo que tú pudieras saber sobre Danilo Medina. Te sale ahí en Wikipedia. Y si no es famosa, ¿dónde tú te metes? A Facebook. Facebook es el de lata gente, señores. Mire, ya, ¿usted se acuerda de Fran? Dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Ahora, enséñame tu Facebook y te diré quién eres. Así ahora. Porque el Facebook te dice de la gente hasta lo que a ti no te interesa saber. Porque es increíble, hasta los hábitos corporales se entera uno. Hay gente que te pone en Facebook, voy al baño. Explíqueme. Y lo grande, ¿a quién le interesa que usted va al baño? Pero lo grande es que después te pone, ya terminé. Pero venga acá, o sea, tú sabes hasta cuánto dura en el baño la gente y te mete a Facebook. Es increíble, el Facebook está delatando a mucha gente. Usted, aquí hay gente que se ve muy cristiana y cuando tú te metes al Facebook, pero ¿y este fulano? ¿Y este fulano? ¿Y qué es esto? La gente no se da cuenta lo simple que son, como se delatan ellos solos. Pero la idea es, el hecho de que yo sepa todo lo que dice Facebook sobre una gente, todo lo que muestra, o todo lo que dice Wikipedia sobre Danilo Medina, ¿significa eso que yo conozco a Danilo Medina? No, yo no lo conozco. Yo sé quién él es, yo sé de él, pero no nos conocemos. No hemos entablado una relación. No nos hemos presentado. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El hombre, de manera natural, conoce de Dios. Eso es así. A veces porque ha sido instruido desde pequeño. Aquí hay jóvenes que desde chiquito ha sido instruido y conocen mucho de Dios. Tienen el caco de este tamaño lleno de información de Dios. Pero la pregunta no es si tú conoces de Dios, es si tú conoces a Dios. Ese es el asunto. Eso es lo que él está diciendo. Si tú has entablado una relación personal con Dios, eso es lo que es conocer en la Biblia. La palabra conocer tiene que ver con relación, con intimidad. Y la verdad es, dice la Biblia, que de manera natural, escúcheme bien, nadie conoce a Dios. Nadie tiene comunión con Dios fuera de Cristo, porque hay algo que nos separa de Dios. Hay un bache inmenso entre el hombre en su estado natural y Dios, y eso es que el pecado. La Biblia dice que Dios es santo, 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 tres veces santo, y nosotros pecadores. Un pecador de manera natural no puede tener comunión con Dios a menos que venga Cristo, que la cruz del Calvario pagó el precio del pecado, se anula tu pecado, y entonces tú puedes entablar una relación con Dios. Y ese es el Evangelio, déjeme decir. El Evangelio no es como nos lo venden por ahí. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es, tú eres pecador, estás separado de Dios, estás distanciado de Él, en enemistad con Dios, pero Cristo murió para que tú puedas venir a Dios. Eso es lo que dice Pedro por otro lado. Que nosotros éramos pecadores, pero Cristo vino a dar su vida para llevarnos a Dios, dice la palabra. Él murió por nosotros para llevarnos a Dios. Murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese es el Evangelio. Solo por medio de Cristo una persona puede tener comunión con Dios. Eso quiere decir que cada día de tu vida que tú pasas sin Cristo, tú estás separado de Dios. Tú estás en enemistad con Dios, como mencionaba el hermano Josué ahorita. Esa es la realidad. Y no solamente que eso es una realidad, eso es un peligro terrible. Porque usted dirá, bueno, ¿y cuál es el problema? Está bien, yo no tengo comunión con Dios. Sí, bueno, de eso depende primero el que tú puedas tener algún tipo de sentido en esta vida. Decir que tú no tienes comunión con Dios es decir que tú estás destinado a una vida sin sentido, una vida vana, dice el predicador en Eclesiastés. Porque el sentido de la vida solo se halla en Dios y en la comunión con Dios. Dígame si hay algo en esta vida que traiga plenitud al hombre. El hombre lo puede tener de todo y sigue sintiéndose vacío. ¿Por qué? Porque solo Dios llena el corazón del hombre. Así que cada día que tú pasas sin Dios es un día que tú pasas persiguiendo el aire. Lo que no te va a saciar, Dios es que te sacia. Pero lo peor de no conocer a Dios es que esa es la razón por la que el hombre se condena. Porque usted sabe lo que dice la Biblia, que si tú pasas por esta vida separado de Dios y no vienes a Cristo para reconciliarte con Dios, entonces cuando tú termines esta vida, tú vas a quedar por la eternidad separado de Dios, en el único lugar sin Dios que hay. ¿Usted sabe cuál es el único lugar sin Dios? El infierno. Mire un pasaje conmigo. Vaya la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. Mire esto, qué tremendo. Allí está dejando claro lo que condena al hombre es no conocer a Dios, es no tener esta relación personal con Dios que viene por medio de Cristo. Esa es la razón por la que el hombre se condena. Cada día que tú pasas sin Cristo, tú estás en un peligro terrible de irte por la eternidad, estar separado de Dios. Y dice Pablo allí en 2 Tesalonicenses 1, versículo 8, dice ahí que Cristo vendrá en llama de fuego, oiga esto, para dar retribución ¿a quién? A los que no conocieron a Dios. ¿Por qué se condena el hombre? Porque no arregló su relación con Dios. Mira, el hombre no se condena porque es malo, porque si a eso vamos, malos somos todos según la definición de Dios. El hombre se condena porque no conoció a Dios, porque no se reconcilió con Dios por medio de Cristo. Eso es lo que él dice. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la manera como yo me reconcilio con Dios, cuando yo creo en Cristo, acepto su obra en la cruz como su único medio de salvación. Y mira lo que él dice. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Usted sabe qué le está diciendo? Que lo más terrible de la... A mí me asombra ese pasaje. ¿Por qué le está diciendo que lo más terrible de la condenación? Señor, él está hablando a gente que va a estar en candela por la eternidad, en un tormento de una llama tormentosa por la eternidad. Y él está diciendo que lo más terrible de la condenación no es la candela que van a estar cogiendo, es que van a estar excluidos de la presencia de Dios, es que no van a poder presenciar lo que Pablo vio cuando fue llevado al tercer cielo. Mire, cada vez que yo voy a pasar como esto, que yo digo, el cielo tiene que ser una cosa grandiosa, porque Pablo está diciendo que él vio a Cristo y que lo más terrible del infierno no es la candela, es que tú no vas a ver a Dios en toda su gloria, es que tú no vas a poder disfrutar de eso que él vio allí. ¿Por qué? Porque pasaste por esta vida y no te reconciliaste con Dios. No obedeciste al Evangelio de Cristo. Y yo quiero hacerle énfasis en esto. Y sobre todo a los jóvenes que están aquí. Y a las parejas, los cónyuges de los hermanos que están aquí. El conocer de Dios no te salva. ¿Tú crees que por venir y sentarte ahí cada domingo oír un mensaje, tú estás logrando algo? Al contrario. Esto no te salva. El diablo sabe más de Dios que tú y que yo. ¿O no? El diablo ha visto a Dios, tú lo has visto. El diablo se sabe la Biblia, se la sabe de memoria. Él se la citaba al Señor y cada vez que él hablaba de ella no con un librito, él la cita. Pero eso no salva a Dios, el conocimiento de Dios no salva. Es conocer a Dios, es entablar una relación con Dios. Todavía más, cada cosa que tú conoces de Dios y no te conviertes a Cristo, va a ser usada en tu contra en el juicio de Dios. ¿Tú estás consciente de eso? Cada mensaje que tú has oído ahí sentado, en el día del juicio será un cargo en tu contra. Dios te lo va a enseñar. ¿Cuántas veces se te habló de venir a Cristo Jesús? Así que mire qué serio es esto. Él está diciendo, la condición natural del hombre es que no conoce a Dios. Está separado de Dios, destinado a una condenación terrible sin Dios. Ahora, si usted mira el pasaje, él sigue diciendo allí que lo segundo que caracteriza la condición del hombre sin Cristo no es solo que él está en esta ignorancia espiritual, no tiene una relación con Dios, sino que está en esclavitud espiritual. Mira el versículo 8 otra vez, dice él, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais, literalmente en el original, erais esclavos a los que por naturaleza no son dioses. Y aquí es donde vemos la secuencia de pensamiento desde el pasaje anterior. Si usted mira el versículo 7, ¿qué fue lo que Pablo terminó diciendo en el versículo 7? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. O sea, venir a Cristo significa pasar de la esclavitud a ser un hijo. Pero el asunto es que en esos versículos, ¿esclavitud a qué era que Pablo estaba hablando? ¿A qué era? a la ley, era esclavitud a la ley, 1 al 7, no se acuerda que el judío estaba en esclavitud bajo la ley. Él está diciendo que ellos eran esclavos de la ley, Cristo lo sacó de esa posición para llevarlo a la posición de hijos. Ahora, ¿qué sucede? Los gálatas no estaban en esclavitud a la ley. Ellos no eran esclavos de la ley, ellos no eran judíos, ellos no estaban bajo la ley. Los gálatas podían haberle dicho, Pablo, ¿y qué es lo que tú no estás hablando de esclavitud de la ley? Nosotros no éramos esclavos de la ley. Y él dice, ciertamente, ustedes no eran esclavos de la ley. Dios los libró a ustedes de una esclavitud peor y más grande. ¿Tú sabes cuál es? La esclavitud al diablo y sus demonios. Y eso es lo que él está diciendo allí. Cuando él dice que ellos, no conociendo a Dios, servían, eran esclavos de lo que por naturaleza no son dioses. Ellos son esclavos del diablo, era lo que estaba diciendo. Y óyeme bien, mi amigo, esto es serio, esto es fuerte, esto es hasta ofensivo. Pero la Biblia dice que si tú no has venido a Cristo, tú eres un esclavo del diablo. Tú eres un esclavo del diablo y los demonios. Tú estás atado aunque tú no te des cuenta, y eso es lo más terrible, la ceguera del hombre sin Cristo, porque él jura que es libre. Él jura que es libre. Y lo más grande, yo he oído gente que no son cristianas diciéndome a mí que la razón por la que no se convierte es porque él no quiere que le limiten su libertad. Tú ves, es que a mí me gusta ser libre para hacer lo que yo quiera. Tú eres libre, tú eres un esclavo, y estás tan cegado que ni te ve los grilletes. El hombre de manera natural está en esclavitud del diablo. Y este no es el único pasaje. Busque algunos textos conmigo, porque esto es serio, es importante que tú lo entiendas, mi amigo, y que nosotros lo entendamos. La condición natural del hombre, cada día que tú pasas sin Cristo, tú estás en una esclavitud, la esclavitud al diablo y sus demonios. Mire cómo dice la Biblia en Hechos 26:18. El apóstol Pablo allí está hablando de por qué o para qué Dios lo mandó a predicar. Esta es la razón por la que predicamos, y esta es la razón por la que tenemos que predicar el Evangelio, y esta es la razón por la que yo te estoy diciendo esto. No es para que te ofenda, no es para que me ponga un bendito y diga, pero a mí me invitaron a esta iglesia y lo que están diciéndome aquí que yo soy un esclavo y que yo no conozco a Dios. No, no, ¿tú sabes para qué yo te estoy diciendo esto? Mira para qué, dice Pablo, para que abras tus ojos, para ver si tú despiertas y te das cuenta que tú estás esclavizado y que tú estás condenado, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Y qué dice ahí? Y de la potestad de Satanás a Dios. Cada día sin Cristo que tú pasas, tú estás bajo la potestad de Satanás. Tú estás bajo el dominio del diablo. Mire otro. O escuche este, primero de Juan 5:19. Oiga lo que dice Juan. Él viene hablando de los cristianos, los que estamos en Cristo. Y dice, sabemos que somos de Dios. Y oiga esto. Y el mundo entero está bajo el maligno. Él está diciendo, hay dos clases de gente en este mundo. Los cristianos y el mundo entero que está bajo el maligno. Si tú no te has convertido a Cristo, si tú no eres cristiano, yo no sé quién tú eres, yo no sé cómo tú has vivido. Tú puedes pensar lo que tú quieras, Dios está diciendo, tú estás bajo el maligno. Como está el mundo entero, como está todo el que no ha venido a Cristo Jesús y ha entablado una relación con Dios. Tú o eres un hijo de Dios o eres un esclavo del diablo. Esa es la condición del hombre. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Significa que todos los hombres sin Cristo están poseídos por el demonio? ¿Significa eso? Claro que no. Obviamente algunos lo están, ¿eh? Hay gente que está poseída por el demonio. Usted, la Biblia, la posesión demoníaca puede suceder. Y de hecho, yo diría más, todo el que está sin Cristo es un candidato a ser poseído por el demonio. Porque si tú no tienes el Espíritu Santo que te guarde, tú puedes ser poseído por un demonio. Pero la realidad es que el diablo controla la vida de los hombres, no desde adentro, es desde afuera en la mayoría de los casos. La manera como el diablo esclaviza a los hombres es desde afuera. De muchas maneras nos enseña la Biblia. Déjeme mencionarle alguna. Una de ellas es usando la seducción. El diablo sabe que hay cosas en tu corazón a las que tú eres débil. Oiga lo que dice la Biblia, escuche esto. Tito 3:3 dice, porque nosotros, está hablando Pablo de por qué el creyente no debe burlarse del no creyente. A veces los cristianos tomamos este aire de superioridad con los que no son cristianos. Y él dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, oiga esto, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Todo el mundo de manera natural es esclavo a un mal deseo. Hay algo en tu corazón que tú lo sabes. Yo no sé qué, pero tú lo sabes. Hay un pie del que tú cojeas, pero tú sabes que es lo más grande, que hay alguien más que lo sabe. Y es el diablo. Y tú sabes lo que él hace. Desde afuera manipula tu vida con eso. ¿Cuántas veces tú has tratado de huir de algo, de un pecado que tú dices, ya no lo voy a hacer más, y se te presenta en bandeja de plata? ¿Quién tú crees que hace eso? Es el diablo. Y el diablo en cierto sentido va controlando a la gente. Mire, como uno, tú puedes embaucar a un niño con caramelitos. Toma. Y tú vienes, ¿qué? Y lo agarras. Y después te ponemos para acá, ven, mira otra. Y así, el diablo va controlando tu vida por esa esclavitud que tú tienes a pasiones. Y te lleva cada vez más profundo en el pecado hasta que te lleve con él a la condenación eterna. Pero él no solamente usa la seducción, sino que él usa además la presión del mundo para esclavizar al hombre. Esa es la idea cuando dice en Efesios 2:2, en los cuales, hablando de los delitos y pecados precisamente en que el hombre sin Cristo vive, dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo que está diciendo ese pasaje es que el diablo está controlando tu vida, él está energizando tu vida, operando en tu vida para llevarte cada vez más lejos de Dios. Y tú sabes de lo que él se vale, del mundo, de la corriente del mundo, en pocas palabras, de la cultura. El diablo se encarga de diseminar toda clase de cosas, toda forma de estilo de vida que promueve el mundo allá afuera. Y como el hombre le aterra ser diferente. Porque ¿qué es lo que el hombre? Al final, el hombre sin Cristo es Vicente, yo siempre digo. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Y como él le aterra ser diferente. Pero mire, esta es la ropa que hay que ponerse, ¿y qué las? Se la pone porque es que se la hay que ponerse. El otro día estábamos en un campamento con unos jóvenes y trajeron unas gorras que hicieron para el campamento y las gorras eran feas. Yo, mire, yo no sé si a usted le gusta esa moda nueva de la gorra, una gorra grandísima y una cosa feísima que hay ahora. Y digo yo, dije, ¿y esto tan feo? Y me dicen, pastor, es que eso es lo que se usa ahora. Ay, porque se usa, hay que ponerse una cosa fea. Pero esa es la mentalidad del hombre. Es que él le aterra ser diferente. Es que hay que hacer eso. Es que eso es lo que todo el mundo está haciendo. Y tú sabes que el diablo se encarga de diseminar el estilo de vida que lleva la gente de afuera. Es el diablo, dice ahí. El diablo es que lo pone. Las modas, el diablo es que la pone. Por eso que el cristiano no puede estar cayéndole atrás a la moda, señores. Porque la moda es el diablo que la pone. Por eso usted ve que la moda cada vez son más inmorales. Antes la moda de andar lo mejor cubierta posible, ahora, mientras manco era mejor. ¿Por qué? Porque es el diablo que está dirigiendo eso. Pero ¿cuál es el problema del hombre? Que como es la tierra ser diferente, no es que tú no puedes. ¿Cómo te voy con esa falda tan larga? Te van a decir que tú eres una jamona, entonces tú tienes que ponerte la otra. Y el diablo te está controlando. Te están controlando, están manejando tu vida y tú ni te das cuenta. Tú eres un tonto sentado en un carro que otro va manejando. Y lo grande que tú juras que tú eres libre. Están dirigiendo tu vida. Y esa es la condición de todo el que está sin Cristo, era la condición nuestra. Pero él no solamente usa la seducción y la presión, la corriente del mundo, la cultura, la influencia que nos rodea, sino que su arma más eficaz para dirigir a la gente y controlarla es el engaño, es la mentira. Mira este texto, vaya conmigo, 2 Timoteo 2, 2 Epístola del apóstol Pablo Timoteo, en el capítulo 2, versículo 25, dice allí la palabra, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, ¿a qué? A voluntad de él. El diablo los está manejando, dice Pablo. Están con una soguita y él lo lleva donde quiere. ¿Y cuál es la soga ahí en ese pasaje? ¿La mentira? Él dice, órale a Dios, a lo mejor Dios le concede que conozca la verdad y se les rompa la soguita. El diablo lo tiene controlado por mentiras. ¿Usted sabe cómo el diablo controla la vida de la gente? Diseminando toda clase de filosofías, creencias y aún religiones que llevan a los hombres a alejarse de Dios. Óigame bien, las religiones del mundo, escúcheme bien, yo le voy a decir algo serio. Todo grupo religioso que promueve un medio de salvación diferente únicamente a la fe en Cristo es un grupo satánico. ¿Usted me oyó? Eso es satánico y eso es pagano. No importa quién sea, no importa lo que promueva, si te dice que tú necesitas algo más que la fe en Cristo para ser salvo, eso es del diablo. A mí me preguntaban el otro día de que me pidieron en un colegio que hablara de satanismo a un grupo de jóvenes. Parece que los jóvenes como que estaban curiosos, esas cosas. Y mi pregunta fue cuando me dijeron, mire, ¿para qué hable de satanismo? Yo, ¿de cuál versión del satanismo? Porque que la gente cree que satanismo es adoración al diablo. Todo lo que quita a Cristo del centro, cualquier filosofía, cualquier religión que quita al Cristo del centro de la salvación es del diablo. Es pagana. Y téngalo claro. Es otra de las trampas como el diablo amarra a la gente y la está controlando. y usted quiere ver si hay gente que está controlada por el diablo, vaya un 21 de enero a Higüey, para que usted vea cómo está la cadena. Ahí tiene que estar sonando el clic, clic, clic cuando la gente se mueve. Encadenado por las creencias, por las religiones que el diablo se ha encargado de diseminar. Y mire, si tú no eres religioso, él te da lo que tú quieras, porque eso lo va, pero de él. ¿Qué es lo que tú quieres? Tú no crees, si tú crees en virgen, a ti una virgen te aparece. La Biblia dice que él usa aún señales y prodigios mentirosos. Yo le creo a tú el que me dice, mire, yo le creo a José Mí que me dice que vio al ángel Moroni, yo lo creo. Le creo a lo que me han dicho que han visto toda la virgen. Yo le creo a tú el que me dice que ha visto todo, porque la Biblia dice que el diablo lo va a hacer. Porque si tú no quieres recibir la verdad, el diablo te va a dar la mentira. Y te va a dar lo que tú quieres. Y si tú no eres religioso, y tú no crees ninguna de esas cosas, entonces tú sabes lo que él te va a dar. Te va a dar los ovnis. Y se te va a aparecer un platillo volador, claro. A que a mí no se me ha aparecido. No, se te aparece a ti porque tú crees en eso. Y él te va a dar lo que tú quieres creer. Él va a usar la mentira que tú quieras. Él te la va a dar para con esa, mira, mantenerte alejado de la verdadera fe que hay en Cristo Jesús. Y la Biblia está diciendo que el diablo tiene una cadena. Y de hecho, esa cadena de las falsas religiones era lo que tenía atado a los gálatas. Cuando Pablo les dice que ellos servían a los que por naturaleza no son Dios, él está diciendo que ellos estaban esclavizados al diablo por medio del paganismo. Estos eran paganos, ustedes adoraban los dioses del panteón griego. Recuerde que cuando Pablo llega a Listra, Listra es una de la iglesia de Galacia, él sale un cojo allí llamado Eneas, y ellos vinieron a adorarle, dijeron que Bernabé era Júpiter y que Pablo era Mercurio, y bajaron con toro para hacerle sacrificio a ellos. Y como es la contradicción del hombre, bajaron con toro para hacerle sacrificio porque eran dioses. Pablo dice, no, 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 y le predica de Cristo, entonces lo querían matar. ¿Y cómo es la cosa? Primero lo querían adorar y a la media hora lo querían matar. No tiene sentido el hombre sin Cristo. Pero eso es lo que le está diciendo. Ellos eran esclavos del diablo, estaban atados por medio de esa creencia. Pero yo te digo algo, si tú estás aquí sin Cristo y tú eres un esclavo del diablo, yo no sé cuál es la cadena que te tiene. Y mi hermano, tú que estás en Cristo, antes eras un esclavo del diablo. ¿Tú estás consciente de eso? Puede ser que te tenía atado por alguna creencia o religión falsa. Puede ser que te tenía atado por la concupiscencia, un pecado en el cual te ataba y te controlaba por medio de él. Puede ser que simplemente tú te dejabas arrastrar por la corriente del mundo, por la cultura. Tú tenías que estar siempre siguiendo todo lo que hacía el hombre. Pero de alguna manera, todos los hombres sin Cristo tienen esas condiciones. No conocen a Dios, no tienen una comunión íntima con Dios y están esclavizados al diablo. Ahora, si usted vuelve al pasaje, el apóstol Pablo le hace una segunda exhortación allí. Él le dice, no solamente recuerde dónde vienes, en el versículo 9, él le dice, mira dónde estás. Versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Y mire qué interesante, a mí me gusta cómo eso empieza, más ahora. ¿Usted sabe lo que está diciendo eso? Ahí hay que pararse cuando uno ve eso. Porque ahí está diciendo que la vida cristiana significa una línea divisoria. La vida cristiana significa que hay un antes y un después. Una cosa era lo que tú eras en otro tiempo y otra cosa es ahora. Cristiano, ¿tú estás consciente de eso? Así como Cristo, cuando entró en la historia, dividió la historia de la humanidad en dos, ¿cómo dividimos la historia hoy? Antes de Cristo y después de Cristo. Mira, cuando Cristo entra en la historia de tu vida, Él la divide en dos. Y tu vida se clasifica en lo que era antes de Cristo y lo que es ahora, después de Cristo. Y esa transformación que debe haber, ese cambio que debe haber, esa es la evidencia del cristianismo. Tú me oíste, mi hermano. Si no hay ese antes y después, si desde el día de tu conversión no empezaron a pasar cosas extraordinarias y tu vida comenzó a cambiar, no hay cristianismo. No importa lo que tú creas, porque si no, te voy a decir como Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, muéstrame que tú eres cristiano, dame la evidencia de que tú eres. Si yo te dijera ahora, dame evidencia de que tú eres un cristiano salvo en Cristo, ¿qué tú me vas a decir? Bueno, yo levanté mi mano en un culto. Mira, tú te puedes ir con las dos manos y los dos pies levantados para el infierno, eso no salva a nadie. No, pero mire, yo me bauticé. Tú te puedes ahogar en el agua bautismal y de ahí te va para el infierno. Porque eso no salva a nadie. La salvación es la fe en Cristo. Pero cuando yo vengo a Cristo, Cristo cambia mi vida. Y debe verse ese cambio. Ese cambio es la evidencia de verdadera salvación. Y Pablo le apunta aquí a dos de esas evidencias que estaban en la vida de ellos. ¿Cuáles eran esas evidencias? Bueno, la primera es obviamente ahora conociendo a Dios. Ahora ustedes conocen a Dios. Ahora ustedes tienen comunión íntima con Dios. Ahora ustedes se relacionan con Dios. Ahora Dios no es algo lejano al que tú estás sirviendo, haciéndole cosas. Esto lo vimos la semana pasada, pero es importante que lo entendamos. El cristianismo debe verse más que todo en la relación que tú tienes con Dios. Que tú no eres un religioso haciendo cosas porque tienes que hacerlas. Cristianismo es comunión con Dios. Cristianismo es una vida con Dios que yo cultivo cada día. Hay eso en tu vida. Hay un anhelo por Dios. Hay amor por Dios, por las cosas de Dios. Tú estás cultivando esa relación por Dios. Si eso no está, entonces no hay cristianismo. El cristianismo se ve más que todo en los afectos, cómo cambia lo que yo siento por Dios a como lo sentía antes, lo que yo siento por el pecado a como lo sentía antes. Es una evidencia tremenda de cristianismo. Pero no solo eso. ¿Cuál es la segunda evidencia? Lo que es el centro del pasaje, que ahora son ¿qué? Antes eran esclavos y ahora son ¿qué? Libres. Ser cristiano significa que ahora tú eres libre, mi hermano. ¿Tú estás entendiendo eso? Esto es grandioso. La Biblia está diciendo que ser cristiano es lo mejor del mundo. Ser cristiano significa que antes tú eras un esclavo del diablo en la condición más terrible que podías estar, pero ahora tú has entrado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso es lo que es ser cristiano. Ahora tú eres libre. Mira, no hay nadie mejor que un cristiano. Por eso yo no entiendo los cristianos que están envidiando al impío, sobre todo los jóvenes, que usted lo ve como que ellos creen como que ay, que mira, es que ellos hacen tanta cosa y son como tan full. ¿Tú crees? Es un esclavo, mijo. Y él te relaja porque eso es lo grande. Que este esclavo tiene de libre grandez. Este es un esclavo que tiene de libre grandez y empieza a decirte que tú eres un totao y que tú eres un quedao y que tú eres un pariguayo y que tú eres esto y que tú eres lo otro. Pero eso es un esclavo, ¿entiendes? Es un esclavo con delirio de grandeza. Al final del día, lo mejor del mundo es el cristiano. Amén. Lo mejor del mundo. Eso significa que ahora tenemos comunión con Dios y tenemos la libertad gloriosa de los hijos de Dios, dice la Biblia. Ahora, ¿tú sabes qué? Y es el punto que quiero aterrizar aquí. Esa libertad tiene que verse en tu vida. ¿Cómo se ve que tú eres un cristiano? ¿O porque ya tú no eres un esclavo de concupiscencias y deleites diversos? Porque si tú estás en Cristo, Cristo te libertó, dice la Biblia, de las cadenas del diablo. Si tú estás en Cristo, ya tú no puedes ser un esclavo de la pornografía, como era antes de Cristo. Si tú estás en Cristo, ya tú no puedes ser un esclavo de las borracheras. Si tú estás en Cristo, ya tú no puedes ser un esclavo del adulterio. Si tú estás en Cristo, ya tú no puedes ser un esclavo de la avaricia, del amor al dinero. Yo no sé cuál era tu pecado que el diablo te tenía atado, pero Cristo significa que se rompió esa cadena. Tú tienes esa libertad. Eso es evidencia del cristianismo. Ser cristiano significa que tú eres libre de la corriente del mundo. Que ya lo que determina la manera como tú vives, los sitios que tú vas, la ropa que tú te vistes, no es lo que dicen allá afuera, es lo que dice la Biblia. Eso es lo que es cristianismo. Yo no me pongo una ropa porque esa es la que está de moda. Yo me la pongo porque se ajusta a los principios bíblicos. Eso es lo que es cristianismo. Yo vivo en libertad, libertad de lo que piensa la gente, que piense lo que le dé su gana. Yo estoy haciendo lo que yo sé que es bueno para mí y que Dios me manda. Eso es cristianismo. Pero a ti te aterra ser diferente. Tú estás en esclavitud todavía. Ser cristiano significa que tú fuiste librado de toda esa creencia y filosofía que tú tenías antes de venir a Cristo. Por eso un cristiano no puede decir que es cristiano y seguir teniendo dicha imagen en su casa. Yo una vez visité a una hermana, se probó que no era hermana, porque pasó, se terminó yendo. Tenía ya varios meses convertida y cuando voy, el corazón de Jesús en la sala. Bueno, uno no le va a entrar de una vez a eso, pero después que ya teníamos un rato hablando, entramos en confianza. Hermana, hábleme de ese cuadro. Ah, no, hombre, pastor, de eso ahí, eso no le molesta a nadie ahí. La creencia, si yo quito eso, eso es lo que dice que tú todavía estás esclavizada a todas esas creencias. Y precisamente, era una esclava, no está en el Señor ya, ese tiempo, por más que le caímos atrás. No estaba en el Señor. Un cristiano es libre, libre de esa creencia. Ya no creen esos ídolos, ya no creen el karma o la suerte. Todo lo que cree que si paso por abajo de una escalera me va... ¿Cuánto tiempo es de mala suerte si pasa? O si rompiste un vidrio, 7 años. ¿No? ¿Y qué cristiano es este, mi hermano? Libre es de toda esa cábala, ya. Tú eres libre en Cristo, tú no tienes que estar creyendo todas esas cosas raras. Y que poniéndole un azabache al muchachito, ¿verdad? Los hijos de los cristianos son santificados en sus padres, dice la Biblia. Ellos tienen la protección que tienes tú de Dios. Pero mire, Eso es lo que es ser en Cristo, se ve esa libertad en tu vida. Ahora, si usted mira el pasaje, a mí me encanta esto, porque Pablo se corrige aquí. Pablo dice, sí, ustedes tienen esta posición privilegiada ahora, ahora son hijos de Dios, tienen comunión con Dios, son libres de las ataduras del diablo. Pero después se acuerda, espera, déjeme recordarle que esto no tuvo que ver con ustedes. Esto fue una obra de Dios. Mire lo que le dice. Versículo 9, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, espérate, déjame corregirme, siendo conocidos por Dios. Y es lo que está poniendo aquí la preeminencia de la salvación en Dios. Dios es el iniciador de la salvación, ¿usted sabía eso? Si hoy tú eres libre, si hoy tú estás en una condición privilegiada, si hoy tú eres un hijo de Dios, todo comenzó con Dios, no contigo. No fue que un día tú te hiciste más inteligente que los otros. No fue que un día tú te diste cuenta de algo que nadie más. Es que un día Dios te amó a ti. Y te cogió a ti, eso es lo que le está diciendo. Pablo está diciendo, si nosotros somos cristianos hoy es porque Dios nos conoció, Dios nos amó. ¿Y nos amó desde cuándo? Dice la Biblia. Desde antes de fundar el mundo. La salvación comienza en Dios, mi hermano. Nadie busca de Dios. ¿Usted está consciente de eso? La Biblia lo dice. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y usted me dice, ¿cómo hace, pastor? Pero yo buscaba de Dios. No. Si alguna vez tú has buscado de Dios, es porque Dios te buscó primero y te estaba jalando, sin tú darte cuenta, ¿viste? Sin tú darte cuenta, Él puso en ti el querer como el hacer. Si no, tú no hubieras buscado de Dios. Alguien, un joven una vez lo expresó de una manera magistral. Alguien se acercó para evangelizarle y le dijo, jovencito, ¿usted encontró a Jesús? Y le dijo, mire, yo no sabía que Jesús se había perdido. Pero yo estaba perdido y Jesús me encontró a mí. Eso es lo que es un cristiano, no uno que encontró a Jesús, que Jesús lo encontró, que Jesús salió a buscarnos. Y mire, sí, en términos humanos nosotros decimos, yo encontré a Jesús, yo me convertí a Cristo, yo busqué de Dios. Eso en términos humanos, pero la realidad es que si tú hiciste eso fue porque primero Dios obró. Dios es el que inicia la salvación, Dios es el que sale a buscarnos. Mire ese pasaje, a mí me gusta esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora usted ha ido a otro donde Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Oye esta contradicción. Nadie llega donde el Padre si no es por mí. Pero nadie viene donde mí si el Padre no lo trae. Oye, ¿cómo es esto? ¿Usted sabe lo que quiere decir esto? Que si tú viniste a Cristo, es porque el Padre al que tú querías llegar era que te estaba llamando. Eso es. Juan lo dice de esta manera. Nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Todo es de Dios. Al final, la salvación es una obra de Dios. Dios es el que llama, Dios es el que te tiene que conocer. Y mire, déjeme hacer una aclaración, porque esto para mucha gente le es de tropiezo. Ah, pero entonces, ¿cómo va a ser? ¿Y si Dios no lo hace? Mi hermano, esto debe ser un motivo de gozo. Esto debe ser un motivo de gozo. Primero, porque eso anula toda jactancia en nuestra parte. Tenemos una posición privilegiada, pero no podemos jactarnos de nada, porque al final no fue por nosotros. ¿Por quién fue? Fue por Dios. De lo único que podemos jactarnos, ¿de qué? De que tenemos un Dios grandioso. Dice Pablo, el que se gloríe en el Señor. Si tú te vas a gloriar de algo, yo sí tengo un Dios bueno y amoroso, que me amó y me salvó, me salió a buscar. Pero además, ¿tú sabes lo que eso quiere decir? Que tú puedes dar rodilla por gente que tú la ves durísima, y tú dices, óyeme, pero la verdad que este sí es duro, este no se va a convertir nunca. ¿Quién dijo? Cuando Dios dice, voy por ahí. Si no, mira el caso del apóstol Pablo. Dígame uno que se quisiera convertir menos que el apóstol Pablo. Pero cuando Dios dice, ven, Él viene. Así que yo puedo orar y yo puedo tener esperanza con relación a mis hijos, con relación a mis seres queridos que no conocen del Señor, que por más duro, por más renuente, da rodilla, mi hermano, y no te canses. Dile, Señor, tráelo como tú me trajiste a mí. Rómpele ese corazón y tráelo a ti. Él lo puede hacer. Esto es algo glorioso. El hecho de que esto viene de Dios. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, aquí vemos la tercera exhortación y básicamente aquí donde está la advertencia, aquí donde viene la advertencia. Él le dijo, recuerda de dónde vienes, mira dónde estás, pero mira lo que él le dice ahora, ten cuidado, cristiano, ¿a dónde vas? Versículo 9, en su segunda parte, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros, oiga qué grave esto, que haya trabajado en vano con vosotros. Y posiblemente en ese pasaje donde vemos con más claridad que este asunto de los gálatas acatar el judaísmo no era de acatar una o dos reglas, no era que ellos estaban circuncidando ya, como Pablo menciona por otro lado, no era que estaban guardando una que otro requisito, ellos estaban agarrando el judaísmo con todo lo power, completamente, el paquete entero, el punto tal que ellos estaban siguiendo el calendario judío. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Ellos estaban siguiendo el calendario judío. Cuando él habla de los días, los meses, los tiempos y los años, se refieren a las fiestas de los judíos. Los días se refiere al sábado. Ellos estaban guardando el sábado. Cuando nosotros vimos la semana pasada, eso era del antiguo régimen. Ahora estamos en el nuevo periodo. Los cristianos se reúnen, ¿qué día? Desde siempre, el domingo, el primer día de la semana. Ellos estaban guardando el sábado. ¿Ustedes están guardando el día, o sea, el sábado? No solamente eso, guardar los meses. Eso se refiere a la fiesta de la luna nueva que el judío tenía cada primer mes, cada primer día del mes. Guardar los tiempos. Eso se refiere a las fiestas especiales, a los tabernáculos, la trompeta, Pentecostés, la Pascua, los panes sin levadura, todas esas fiestas especiales del judío que eran varios días. Guardáis los años. ¿Cuáles años guardaban los judíos? El año, año, dos años. Instituto Bíblico, señores, todito. Pónganme la lista otra vez, que van todito otra vez para el libro uno. El año sabático, que por cierto yo estaría de acuerdo con que guardemos el año sabático. Un año sin trabajar era eso. Cada siete años había un año de vacaciones. Estoy de acuerdo. Pero ellos están guardando el año sabático. ¿Y qué otro año había? El año del jubileo. Cada 50 años se anulaban todas las deudas. También estoy de acuerdo. Todos los préstamos se cancelan. Ellos estaban guardando todos esos años, toda esa fiesta. Y Pablo dice, yo me temo por ustedes. Estoy preocupado por lo que está pasando. Y uno pudiera decir, pero ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que ellos acaten esa cosa? Bueno, Pablo le deja ver allí tres problemas que había con eso. El primero de eso es que esto era un retroceso espiritual. Esto no era un avance en su vida cristiana. Esto era un retroceso. ¿Por qué? Nosotros vimos la semana pasada que ese sistema que establecía la ley era un periodo, era un sistema rudimentario que debía durar hasta que viniera Cristo, pero cuando Cristo vino, todo eso fue desplazado. Todo eso era figura de lo que había de venir. Ahora tenemos lo real. Y ellos están dejando lo nuevo y mejor por lo viejo y peor. Eso es como que vayan a tu casa y te pongan banda ancha y tú digas, no, yo quiero que me pongan dial-up. O sea, como que venga acá, mi hermano. ¿Pero para qué tú quieres volver al dial-up si te están dando banda ancha 4G, LTE? ¿No es que se llama? ¿Cómo se llama? Te están poniendo lo más rápido que hay ahora mismo. No, que yo quiero el dial-up. Pablo está diciendo, yo no entiendo. Ustedes quieren dejar la relación con Dios viva que tienen ahora por el Espíritu para volver a una relación rudimentaria basada en ritos y en ordenanza. Es para atrás que van. ¿Cómo es que ustedes se quieren volver atrás? Está diciendo él. Esto era un retroceso espiritual. Pero todavía más. Lo segundo es que esto no le iba a aportar nada espiritualmente. Él dice ahí literalmente que estos son, mira el versículo 9, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Eso no tiene nada que ofrecerte. En pocas palabras, eso no te hace más santo ni te hace más salvo. Tú acatar todas esas leyes del Antiguo Testamento, y déjeme llevarlo más lejos, todas las cosas que por ahí le imponen a la gente que no están en la Biblia, no te hace ni más santo ni más salvo. Eso es lo que él está diciendo. El cristianismo no se trata de reglas, que es lo que no acaba de entender mucha gente. Y usted ve las iglesias, que se convierte la gente y una vez le dan una litica. No se trata de reglas. Las reglas no santifican a nadie. Eso no es verdad. Lo que santifica es la comunión con Dios. En la medida que yo voy conociendo a Dios, yo voy transformado de gloria en gloria. Pero tú le pones una lista y eso no hace nada. Y eso es lo que Pablo dice. Busca un par de pasajes conmigo. Vaya a Colosenses, capítulo 2, versículo 20. Rapidito. Vaya ya. Ya estamos atrasados. Capítulo 2 de Colosenses. Mira el versículo 20. Dice él allí. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Mira ahí la misma palabra otra vez que usó para la ley. Esto de estar guardando días y de estar llevándose de reglas y una relación con Dios basada en reglas, eso es rudimentario. Ustedes murieron a eso ya con Cristo. Dice el por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos, aquí está, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. O sea, reglas que los hombres ponían. No haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. En conformidad con mandamiento y doctrina de hombres. Mire, si nosotros nos pusiéramos a enumerar aquí todas las cosas que la gente le prohíben, que no están en la Biblia. Que si, por ahí hay gente que dice que la televisión es la caja del diablo. Que si tú ves televisión, eso es pecado. Por ahí iglesias que le prohíben a la gente ir al cine. Tú vas al cine, esto es pecado. Que si desrizas el pelo, señores. Yo quisiera que usted vea los libros en la caleta, porque esas hermanitas ya se desrizaban y con las otras iglesias. Que si, la última que yo vi por allá era que no se podían poner rolo las mujeres. Oiga la cuestión. Y oiga por qué, porque el pastor tuvo un sueño donde Dios lo llevó al infierno Y él vio que en el infierno la corona que el diablo le daba a su gente eran rolo. Mire, cuando yo oí eso, eso nada más me acordó el pasaje donde dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué pena en muchas iglesias, qué fábulas lo que están llevando. En vez de párese a predicar la Biblia, háblele de la verdad de la Biblia. No, pero este pastor le dijo que eran, que la corona eran rolo y que ninguna hermana se podía poner rolo en esa iglesia. Oiga esa cuestión. Y si nos vamos por ahí, las cosas que los hombres prohíben, aún cuando te quieren imponer el Antiguo Testamento, y el que te quiere decir que tú no puedes comer cerdo, que tienes que guardar el sábado, ¿eso hoy es un mandamiento de Dios? No, eso es un mandamiento de hombre. Y también Pablo eso que está hablando aquí, de los rudimentos, de esto. Es un mandamiento de hombre. Hoy Dios ya pasó ese periodo. Y mira lo que Pablo dice de eso. Mira, me sigue leyendo conmigo. Mira el versículo 23. Tales cosas, estoy en Colosenses 2:23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato al cuervo. ¿Sabes lo que le está diciendo? Eso te da reputación entre la gente. La gente dice, mira, fulano no tiene ni televisión en su casa. Qué espiritual el hermano. ¡Wow! Y mira lo que Pablo dice, sí, eso tiene reputación de que tú eres muy espiritual, pero ¿qué sigue diciendo? Pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Al final no te hace más santo. ¿Dónde está el pecado? Es aquí. A lo mejor tú no tienes televisión para no ver nada raro, pero están parados en el balcón, nada más chequeando todas las que pasan ahí, te la comen. ¡Wow! O está, no tiene televisión para estar atenta a los chismes de los vecinos y después salir a chismear por otro lado. Entonces no tiene ningún poder. La prohibición y las reglas no te hacen más santo. Tú le puedes dar a una gente una lista de 60,000 prohibiciones y no lo va a hacer más santo. La santidad es interna y viene por la comunión con Dios, como le dije. Entonces, si ustedes están agarrando reglas que no le están aportando nada. Mire otro, porque esto es importante. Le voy a leer este para ganar tiempo. 1 Corintios 8:8 dice, si bien la vianda, lo que tú comes, a lo que no se puede comer esto, no se puede comer aquello, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Tú no quieres comer cerdo, qué bien, te va a ahorrar el colesterol, pero si tú vas a hacer una parrillada, yo voy a llevar mi chuletica para que la pongamos ahí, y ni tú vas a ser más santo ni yo menos. Olvídate de eso, es lo que él está diciendo. Mire otro, vaya Romano, vaya Buquete, Romanos 14:6. Oje Romano ahí en su casa, léalo, porque está hablando de eso mismo. Nosotros tenemos que sacarnos esa mentalidad de que la santidad se llega en base a reglas y a prohibiciones. Así no es como se llega. Por eso que estoy estudiando Gálatas, usted va a ver más para adelante el método bíblico de santificar al pueblo de Dios. No es diciéndole no haga, no, eso no santifica a nadie. Y mira lo que él dice ahí, en Romanos 14. Dice, el que hace caso del día, usted ve que hay hermanos por ahí, hermanos muy amados en Cristo, que guardan el domingo con la rigurosidad que el judío guardaba el sábado. Son hermanos muy amados nuestros. Pero no le prende una televisión un domingo, porque te entregan a Satanás para destrucción del cuerpo y preservación del alma, como hicieron con el que estaba en fornicación con su mamá. Así mimito, porque tú prendiste una televisión, agarraste un periódico. Ahora mira lo que Pablo dice, y déjame decirle, por ahí hay otros que no son hermanos, los adventistas no son hermanos, esos son los judaizantes de nuestro día, que te dicen que hay que guardar el sábado. Mira lo que Pablo dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Qué bien, hermano, qué bueno, gloria al Señor. Y el que no hace caso del día, ¿qué dice ahí? Para el Señor no lo hace. Qué bien que tú lo guardes para el Señor. Yo no lo voy a guardar para el Señor también. ¿Ya? Eso es, no hay diferencia. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Y cuál es el punto de lo que le dije? Esto no te añade nada. Y Pablo, si ustedes quieren agarrar este sistema, que al final del día no le está añadiendo nada, ustedes no van a ser más santos, se están echando cargas encima que no le están ayudando a crecer en su vida espiritual, están yendo para atrás en la vida espiritual. Pero lo peor, vuelva a Gálatas, que esto es lo más serio, y aquí es donde yo quiero aterrizar este mensaje. Mire, llegarle que usted se lleve esto, lo más terrible de esto, porque acuérdense que ellos no estaban acatando todas estas leyes como algo voluntario, como Pablo está diciendo en estos versículos que leímos. Tú lo quieres hacer bien, tú te quieres poner esa regla bien. Mire, yo le voy a decir algo, yo no tengo telecable en mi casa. ¿Por qué yo no tengo telecable? Porque no me interesa pagarlo, yo no lo usaba. Pero yo no le voy a decir a usted que eso es pecado, yo lo tengo como algo voluntario, yo no digo a nadie que eso es pecado. Ahora, el problema de los Gálatas era que ellos no estaban haciendo esta cosa como algo voluntario, sino como un requisito, ¿para qué? Para salvación. Ahí que estaba el problema, que ellos estaban acatando todo esto como un medio de alcanzar su salvación. ¿Y qué convertía eso el cristianismo que ellos tenían? en paganismo. ¿Qué yo le dije ahorita? Que era toda religión que dice que tú necesitas algo más que la fe en Cristo para ser salvo. Es una religión satánica. Y eso es lo que él le dice. Ustedes están convirtiendo el cristianismo en satanismo, en paganismo. Mire el versículo. Una vez más, mire cómo él le dice. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿A qué era que ellos estaban esclavizados? ¿A qué era que ellos estaban esclavizados? Al diablo y sus demonios. Y él le está diciendo, cuando ustedes cambian el evangelio, ustedes están volviendo a la esclavitud al diablo. Ustedes están convirtiendo su cristianismo en satanismo. Ustedes están convirtiendo su cristianismo en paganismo. De hecho, mire cómo él le dice, me temo que haya trabajado en vano entre vosotros. ¿Para qué fue que él trabajó? Para sacarlo del paganismo. ¿Pero dónde ellos estaban volviendo ahora? Al paganismo con el título de cristianismo. Eso era lo que estaba pasando. Ellos habían salido de una forma de paganismo y estaban volviendo a otra forma de paganismo, pero con el título de cristiano. Habían salido de la casita de la bruja, la que tenía Hansel y Gretel, y adivine por dónde cogieron, para el castillo del dragón. Habían salido del sartén, ¿y para dónde cogieron? Para la candela. Se escaparon de Cuba en balsa y se fueron a vivir para Corea del Norte. Otro comunismo peor. Entonces, pero ustedes salieron de un paganismo y van a volver a otro. A una salvación basada en obras. Eso es paganismo. Y mire, vuelvo y le digo. Todo lo que hay por ahí, así se llame cristiano. Así tenga un crucifijo aquí delante y te hablen de Cristo. Si promueve una salvación por algo que tú estás haciendo, que no sea poner tu fe en Cristo, eso es paganismo. Eso es satanismo. No importa que diga iglesia cristiana no sé qué. Y si usted no me cree, busque un último pasaje. Y ahí terminamos. Segunda a los Corintios. Vaya ya. Segunda a los Corintios 11, 13 y 15. ¿Tú es serio? ¿Cómo tú sabes si tú estás en una iglesia cristiana de verdad? ¿O en una iglesia pagana, satánica? Muy sencillo. ¿Qué te dicen que tú necesitas para ser salvo? Mira lo que aquí dice. ¿Usted cree que el diablo va a venir diciendo que él es el diablo? Mira lo que dice. Segunda de Corintios 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Oiga, ¿cómo es que venían los hombres del diablo? No era diciendo, no era que ellos venían, hola, nosotros somos emisarios de Satanás, tenemos una ONG llamada Infierno Incorporada, y venimos a decirle cómo irse directo al infierno. No. ¿Cómo ellos venían? Dice ahí, como apóstoles de Cristo, diciendo que ellos venían en nombre de Cristo, que eran enviados de Cristo. Sigue leyendo. Y no es maravilla, porque Satanás, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que oiga esto, agarra ahí. Así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Qué es la justicia en la Biblia? ¿Usted sabe lo que es la justicia? Obediencia a Dios. Eso es lo que es la justicia. Cuando la Biblia dice, varón justo, ¿qué es lo que está diciendo? Un hombre que vivía en obediencia a la palabra de Dios. Está hablando de ministros del diablo, de gente que están llevando gente a la condenación. ¿Y cómo era que ellos iban? Como ministros de justicia. Ellos iban promoviendo el bien, promoviéndole a la gente, ámense unos a otros, Dios lo dice, cuídense unos a otros, ayuden al prójimo. Era eso lo que ellos estaban promoviendo. ¿Pero para dónde se estaban llevando a la gente? Para el infierno, está diciendo Pablo. Eran enviados del diablo que promovían la paz y promovían el bien y promovían el amor y promovían la obediencia. Pero tú sabes qué hacía con eso. Te distraía de lo que es más importante, que es Cristo Jesús y su obra de la cruz. Y Pablo está diciendo, todo lo que te aparta de Cristo es satanismo, aunque diga cristiano en el título. Yo quiero concluir con dos preguntas para todo el que está aquí. Yo no sé quién tú eres. Yo tengo dos preguntas para ti hoy. La primera de ellas es general, es para todas. Y esa pregunta es, ¿tú conoces a Dios? Yo no estoy preguntando si tú conoces de Dios. Yo sé que tú conoces algo de Dios, por lo menos lo que la naturaleza te ha revelado. Y si tú visitas nuestra iglesia, tú tienes que conocer de Dios, porque aquí se predica la palabra de Dios. Es lo que hacemos aquí, predicar la palabra de Dios. Pero mi pregunta es si tú conoces a Dios. Joven, ¿tú conoces a Dios? Yo sé que tú creciste y te sabes toda la historia bíblica. Qué bueno. Pero tú conoces a Dios. Tú ya aceptaste a Jesucristo y entablaste esa relación personal con Dios, que tú la estás cultivando cada día. Esa es mi pregunta. ¿Tú conoces a Dios? Si tu respuesta a esa pregunta es sí, Si tú me puedes decir, sí, pastor, yo conozco a Dios, yo tengo comunión con Dios, yo tengo una relación con Dios, entonces mi segunda pregunta para ti es, ¿se ven las evidencias en tu vida? ¿Se ve que tu vida ha cambiado? ¿Se ve que hay un antes y un después? Ahora, si tu respuesta es no, no, yo no conozco a Dios, no, yo no tengo esa relación con Dios, o si tu respuesta es, yo creía que sí, pero hoy me di cuenta que no, entonces mi segunda pregunta para ti es, ¿tú quieres conocer a Dios hoy? ¿Tú quieres conocer a Dios? La Biblia dice que por medio de Cristo tú puedes llegar a Dios, pero como vimos hoy, ¿quién tiene que comenzar eso? Es Dios. Tú no lo puedes hacer solo. Ahora, ¿qué tú puedes hacer? Tú puedes pedirle. Eso es lo que siempre digo. Yo quiero que todos inclinemos nuestros rostros. Yo no sé cuál fue tu caso hoy, pero si tú estás aquí, tú no tienes una relación con Dios, ¿tú te atreves a pedirle a Dios? Ese es mi reto para ti. ¿Tú te atreves? Oye, tú no puedes, por más que te fuerces a entablar esa relación, pero tú puedes tender tu mano hacia arriba y decir, Señor, yo quiero, conóceme a mí, Señor. ¿Tú te atreves a pedirle? Eso es todo lo que tú tienes que hacer, pedirle, Señor, yo quiero. ¿Por qué tú no lo haces en mí? Porque el que pide recibe y el que busca halla, dice la Biblia. Y cristianos que estás aquí, yo quiero que tú también aproveches este tiempo para pedirle a Dios que te ayude a vivir en libertad, a vivir como un verdadero hijo de Dios, a vivir a la altura del llamamiento que se nos ha hecho en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es luz a los que están en tinieblas. Señor, que tu luz alumbre en todos nuestros corazones, disipando las tinieblas y llevándonos a un mejor y más profundo conocimiento tuyo, a una mayor relación por medio de Cristo Jesús. En su nombre te pedimos esto. Amén. Dios les guarde, amados.